Presentó a Moretti en diciembre del 2023, tiene muchos años en el club.
En diciembre del 2023 asume Moretti, ¿verdad?
Claro.
Claro. Ahí está, ¿no se escucha?
Ahí lo tenemos, Marcelo. De nuevo. Marcelo, estás en línea.
Ahora sí, no sé hasta dónde me escucharon.
No, estaba cerrando el concepto respecto de que algún rumor circulaba en el club de que esto podía estar pasando.
Exacto, sí, circulaba el rumor. Nosotros teníamos conocimiento, pero solamente por un rumor. Y cuando uno lo ve y ve que San Lorenzo está en boca de todo el mundo de esta manera, la verdad que uno como socio, ya en mi caso vitalicio, no nos cae bien, nos da vergüenza, nos da indignación. Bueno, veremos qué pasa en las próximas horas.
Marcelo, te agradecemos un montón este contacto con la radio pública, te mandamos un saludo.
No, por favor, gracias a ustedes y buen día.
Ahí estaba Marcelo Culota, vocal por la oposición en la comisión directiva de San Lorenzo.
Sí, un testimonio importante, te decía, porque Culota ya lo había denunciado, denunciado a la comisión directiva cuando fue el caso Independiente Rivadavia, que te acordás que salió Vila a hablar denunciando a San Lorenzo por estafa, por el caso
cheque,
Reali.
Le habían dado un cheque.
Bueno, él había presentado hace algunos meses una demanda y ya se sospechaba y se veía venir que había manejos que no eran claros.
Bueno, ayer en la sede decían esto, muchas manchas el Tigre, muchas
en poco
manchas.
Tiempo.
Sí, en muy poco tiempo. Muy enojados los hinchas de San Lorenzo anoche.
Bueno, se resolverá entonces, a lo mejor durante el transcurso del día, si sigue o no sigue Moretti al frente del club. Son las 10 horas, un minuto, nos vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10 de la mañana, un minuto. Cielo parcialmente nublado en La Plata, 15 grados 3 décimas, la temperatura 100% la humedad. El Gobierno Nacional llamó al Consejo del Salario. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social confirmó que la reunión se hará el martes 29 de abril a partir de las 12:30. El encuentro se dará en el día previo a la convocatoria que prepara la CGT como parte del plan de lucha contra las actuales políticas económicas. Trabajadores del INTA reclaman frente al organismo en contra del vaciamiento.
En el día en que se reúne el directorio del organismo, el INTA, y los trabajadores Núcleo Senate vuelven a protestar frente a la sede central del mismo en Rivadavia al 1400. En el lugar se va a decidir aparentemente en el día de hoy el desguace de varias direcciones y organismos que investigan en este instituto. Al respecto, Julieta Boedo, delegada de ATE, nos contaba.
Estamos viviendo una intervención por parte directamente del Gobierno Nacional a través del Consejo, que tiene que ver con competencias de control, funciones que eran de la Dirección Nacional del INTA. Entonces, tiene que ver con el diseño, la ejecución, el control y la evaluación de todo el instituto, que esto amenaza no solo la institucionalidad del INTA, también amenaza nuestros puestos de trabajo, porque la amenaza ahora es la de pases a disponibilidad, ¿no? De cierres de unidades y pases a disponibilidad de compañeros y compañeras, además de implementar otro retiro voluntario.
Desde la sede central del INTA, Diego Ruiz Díaz informa Provincia.
Eugico cantará a beneficio de la Fundación Miguel Bru. La función será el 22 de mayo en el Teatro Argentino de La Plata. Las entradas saldrán a la venta este mediodía a través de la plataforma Live Pass sin costo de emisión.
Deportes.
Godoy Cruz enfrenta a Gremio este jueves desde las 19 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, en el marco de la jornada 3 del Grupo D de la Copa Sudamericana. Ambos llegan con puntaje perfecto en la competencia, por lo tanto el Tomba tratará de hacerse fuerte como local para quedar como único líder del grupo. La probable formación: Franco Petroli en el arco, Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Andrés Meli, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Pérez o Gonzalo Abrego, la duda, Santino Andino, Lucas Martínez Dupuy y Luciano Pascual, los 11 del conjunto Tomba. José Goncalves informa Provincia.
Cielo parcialmente nublado en La Plata, 15 grados 3 décimas, la temperatura 100% la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
the funky beat plays. The money can buy me drugs, so that's cool. The best of the worst, skinhead Rob, one and only. Fully loaded, riding dirty, and I'm feeling kinda lonely. Off a wet one, door back, tipping a fifth. Punch drunk with a pistol, so I'll probably miss any chance that I had to turn my house to a home. Time's up, game's over, I'm dying alone. Khakis, brown chucks, white t-shirts and braids. Booyah tribe, unexplainable gang. Transplanted, but I came west forward, so let it flame. They love the music, so let the funky beat blaze. We keep the cheetah with the heater. Royal Crown tequila, six tray with the oozles. Puffing on that silver black gorilla. On a Saturday afternoon, Alpine Day to wake go boom, so woo, ooh, wee. For the G's and the harmony.
Transplants en el aire de Es un Montón haciendo What I Can't Describe.
Estaba asombrado mirando, no sabía nada lo que le pasó a María Becerra, la cantante argentina.
Tremendo ahora
que
lo decís, de María Becerra.
Una qué linda canción. Me linqué, me hiciste acordar, porque se conoce ahora, que afortunadamente pasó lo peor, que estuvo, la verdad, muy complicada de salud. Hace unos días tuvo que ser operada en una clínica de urgencia.
Sí, primero tuvo fuertes dolores abdominales, o sea, por eso fue que va a ver qué era lo que le estaba pasando. Fue intervenida quirúrgicamente, por eso también me sumo a la atención que me llama habernos enterado luego de eso. Hubo un hermetismo muy grande y respeto por su estado de salud. Recordemos también que María Becerra viene de un episodio hace menos de un año también complejo en relación a la pérdida de un embarazo. Ajá. Que la pasó muy mal también.
Mirá.
Así que en ese sentido estuvo en terapia intensiva, y va a seguir en terapia intensiva por un tiempo indefinido para ver su evolución, pero está fuera de peligro.
Claro.
Y nos enteramos ahora.
Bueno, hay un manejo, me parece, inteligente y prudente de la información, porque en general, y sobre todo cuando se trata de figuras tan populares como María Becerra en este caso, nos enteramos cuando sufren el percance y entonces, viste, se genera toda esa cosa de no se sabe qué va a pasar, está muy grave, hay preocupaciones y demás. Acá, lo mantuvieron en reserva y lo comunicaron recién cuando María, bueno, superó la peor parte del trance que la llevó a tener que ser intervenida por una hemorragia interna muy grande. No está claro, por lo menos no fueron informados.
Es un diagnóstico, sí, abdomen agudo de shock hipovolémico, que lo estábamos conversando afuera del aire. Estuvo en terapia intensiva con ese cuadro, terminó en una operación quirúrgica, ya está fuera de peligro. También esto, decírselo a quienes nos estén escuchando y sean fanáticos de María Becerra, porque la nena de Argentina la siguen,
claro.
Jóvenes, adultos, hasta ahí hay una cosa muy de abuelas fanáticas de María Becerra. Tiene algo Becerra, que contagia mucho cariño.
La nena de Argentina,
la nena,
¿no?
De Argentina, así le dicen, exactamente. Sí. Así se llama, la llaman la nena de Argentina. Así que nada, bueno, que se mejore, por supuesto, que continúe su recuperación. No nos preocupemos de más, pero bueno, tuvo la pasó mal, ahora se siente mejor.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Lo tengo en línea al, a ver si meto bien la palabra, flamante subsecretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, por lo menos en términos formales, Cristian Cardoso. Cristian, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Saludos para ustedes ahí en el piso, a toda la audiencia que los acompaña en esta mañana.
Andrés y Ayelen de este lado, ¿te presenté bien?
Sí, ¿cómo estás? A mí lo de flamante me suena como a raro, siempre me ha sonado, en las distintas funciones me ha sonado como a raro, pero sí, bueno, hoy asumiendo esta responsabilidad que me ha dado el gobierno de la provincia de Buenos Aires a través de nuestro gobernador Axel Kicillof, el ministro Andrés Larroque, para bueno, desempeñar esta tarea en conjunto con las federaciones, con las instituciones, con los distintos clubes, y bueno, conformar una secretaría, una subsecretaría de deportes de forma transversal, con educación, con salud y bueno, que sea bien territorial.
Bien multidisciplinaria, como tiene que ser una gestión enfocada al turismo social. ¿Qué querés hacer, Cristian, desde el cargo? ¿Qué objetivo prioritario te pusiste?
Sí, no tanto lo que yo quiero hacer, sino también aquello que se planteó, ¿no?, en el plan de gobierno, por lo menos que estuvimos conversando con Axel y con Andrés Larroque, que tiene que ver con una secretaría que se haga cargo y responsable también de todo el acontecer del deporte en la provincia de Buenos Aires como una forma de vida, ¿no?, como una forma de poder llevar adelante el desarrollo de la comunidad, el desarrollo social, en un momento complejo, en un momento crítico, en donde, bueno, primero todos sabemos que el deporte es una parte importante de la vida, que genera oxigenación, es el paso previo a toda realización del ser humano, que se ve afectada por momentos económicos, que se ve afectada por momentos de decisiones políticas, y hoy, bueno, eso se ve reflejado en lo que sucede en las federaciones, en lo que sucede en los deportistas de alto, mediano rendimiento, en lo que sucede en los clubes de barrio, que no tienen para poder llevar adelante sus actividades, que sucede en el deporte escolar, bueno, ahí es donde, en este caso, los municipios hacen un gran esfuerzo con sus intendentes, aquellos que se hacen cargo y son responsables del deporte, pero también debe de hacerse muy responsable el gobierno de la provincia de Buenos Aires ante la ausencia del gobierno nacional, ¿no? Porque la verdad que es tristísimo que se vea reflejado en todos los estamentos de la vida, de la cotidianidad de los seres humanos en Argentina, que esa ausencia del Estado Nacional afecta y bueno, y hay que organizarse. Creo que las provincias debemos organizarnos, los municipios debemos organizarnos en conjunto, sacar adelante esta situación, que yo no tengo dudas que así va a ser, porque bueno, ya de por sí los argentinos, los bonaerenses, somos muy creativos y bueno, lo vamos a poder lograr.
Y hablando de creatividad bonaerense, si hay algo que ya podemos definir como clásico y a vos te toca, entiendo, asumiendo, Cristian, en este nuevo rol, tiene que ver con los juegos bonaerenses, ¿no? Los clásicos y conocidos juegos bonaerenses, los torneos bonaerenses, estamos en el marco de la inscripción, ¿verdad?
Sí, es así. Ya, bueno, pueden ingresar a nuestra página web, que es deportes.gba.gov.ar, o a todas las instancias de comunicación que tenemos en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Seguramente hay una inmediatez que se realiza a través de los municipios, ¿no? Las páginas oficiales de los municipios, la relación directa con el sistema educativo y el sistema de deporte municipal, que también hacen un esfuerzo muy grande para que todos los chicos y las chicas que están en la edad de poder inscribirse lo puedan hacer y con inmediatez. Pero bueno, hay varios canales de comunicación, la provincia tiene sus canales de comunicación, los municipios también tienen los propios, y ya hemos iniciado este desafío, que es el desafío más grande que tiene la provincia de Buenos Aires, el más grande que tiene Argentina en sí en materia de juegos, y me animo a decir que sin duda es uno de los juegos más importantes que tiene Latinoamérica, ¿no? Por lo menos en cantidad de disciplinas, en cantidad de participantes, en la inversión que se realiza desde el gobierno provincial, desde el esfuerzo municipal, y que, bueno, lleva a miles y miles de chicos, ¿no?, a participar en instancias distritales, en instancias regionales, y luego después con ese gran premio que es conocido en la República Argentina, que es la instancia final que se juega allí en la ciudad de Mar del Plata.
Todos queríamos llegar a Mar del Plata cuando íbamos al colegio.
Yo
con
llegué
los juegos.
La Vaselina.
Acá tenemos una co-conductora que llegó a Mar del Plata y un productor que levanta el dedo así, Cristian, y dice, yo también llegué a Mar del
medalla
Plata.
Medalla de bronce en volei.
Pero qué bien. Bueno, creo que todos lo hicimos en algún momento. Yo soy oriundo del Partido de la Costa.
Sí, claro.
Cuando era chico también, bueno, me he anotado en varias disciplinas como para ver si podíamos pegar en alguna y poder llegar allá, porque si bien estábamos cerca en distancias, es como significa mucho, ¿no? Para el joven y demás, que puede irse con su grupo de amistades, de deportes, y que es como un gran viaje. Y para muchos es una primera posibilidad de interactuar de esa forma y de conocer un destino tan mágico como es la zona costera argentina, ¿no?
No, y además, Cristian, que estás todo el año, hay un armador para ir ganando a nivel regional que está buenísimo, y estás todo el año compitiendo para llegar a Mar del Plata. No, es el gran gol, la gran meta de los grupos para llegar a fin de año a los Juegos. Es espectacular.
Mirá, ayer justo estuve con algunos secretarios de deportes de la provincia de Buenos Aires hablando sobre el tema, bueno, cuestiones para corregir y demás, y algo que nos planteaban es, vos sabés que cuando nosotros llegamos con los micros a la final, siempre tenemos una forma de llegar a Mar del Plata, pero a veces nos desviamos un poquito de la línea de llegada para pasar y ver la inmensidad del mar, de los acantilados y los edificios que se van aproximando, para que se tome, digamos, real dimensión, claro, y no abrume y no asuste después lo que es el lugar, ¿no? Y todo como hacer una primera aproximación a la ciudad. Bueno, creo que es algo muy lindo, y la verdad que hay un esfuerzo muy grande por detrás, que hay un compromiso muy grande de nuestro gobernador Axel Kicillof de poder llevarlo adelante en una situación compleja, pero bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos posibles para que la mayor cantidad de chicos y chicas de la provincia de Buenos Aires puedan ir y que puedan iniciarse también en las actividades deportivas, que después es todo positivo, ¿no? El deporte abre infinidad de puertas a desarrollo del ser humano, y creo que nosotros tenemos que hacer mucho hincapié en eso. Pero bueno, no es la única política que tenemos en materia de deporte. Ahí estuvimos conversando también con nuestras autoridades, con el gobernador, con el ministro, estuvimos hablando sobre las distintas instancias que tenemos en la provincia de Buenos Aires, de las cuales vamos a participar, de las instancias barriales, de las instancias de los juegos que ya llevan adelante cada uno de los municipios, las instancias también que tenemos de los juegos de alto rendimiento. Ahora estuve hace poco en el Comité Olímpico y la provincia de Buenos Aires va a participar con una gran delegación en Rosario, en donde se va a hacer unos juegos por primera vez, que van a ser clasificatorios para los Juegos del Sur, y bueno, y ahí la provincia de Buenos Aires tiene una gran participación. También estuve ayer reunido en la federación de la cuestión federal del fútbol argentino, que está organizando un torneo muy interesante también, que le va a dar la posibilidad a las ligas y a los clubes de barrio de por primera vez verse reflejado en la televisación abierta, de poder participar en una instancia que los va a llevar a llegar a ser campeones argentinos. A veces las ligas quedan como relegadas, ¿no? Uh-huh. Se ve más en el fútbol argentino los equipos de primera, los equipos que a veces vemos por ahí por los canales de televisión, pero hay infinidad, una cantidad enorme de ligas en Argentina, y chicos y chicas que tienen una capacidad tremenda, un desarrollo deportivo muy grande, y a veces no llegan
a cumplir sus anhelos, sus objetivos, porque bueno, no está esa persona que los ve, que o quedó ahí en la selección de los equipos y quedó en la puerta y no pudo continuar. Y bueno, creo que esto también que está organizando el Consejo Federal de AFA es una buena posibilidad para las ligas de Argentina en sí, de que puedan mostrarse. Y también vamos a estar participando como provincia de Buenos Aires. Bueno, la idea es que con los recursos que tengamos poder hacer todo lo que más podamos, siempre en un trabajo conjunto. Ahí las federaciones también, ¿no?
Claro.
Las distintas disciplinas tienen un montón de compromisos durante este año, los años venideros, con distintos juegos nacionales e internacionales que se ven complicados, pero hasta por las cuestiones más básicas, que a veces es decir, tener el mango para poder hacer unos pocos kilómetros con la delegación y poder participar de esos juegos.
Está
nosotros
claro,
a veces como Estado Nacional incentivamos, ¿no? Qué bueno, y nos sacamos la foto, lo vemos ahí a los competidores que tienen posibilidades, chances de ser jugadores olímpicos, pero a esos hay que acompañar a la federación.
Está clarísimo.
Cuando el Estado se aleja, la verdad es que es un gran esfuerzo que va a tener que hacer los municipios y también las provincias. Pero bueno, estamos en ese camino vamos a continuar. Ahora ya rapidito invitamos a todos los bonaerenses, a todos los chicos y chicas, y a todas las escuelas, a todos los municipios que se inscriban. Hasta el 18 de mayo es la inscripción de los torneos bonaerenses. Va a tener distintas etapas, una etapa municipal que es del 1 de mayo al 30 de junio, después la etapa regional del 1 de julio al 31 de agosto, y la final, tan esperada como la que nos gustaba a nosotros, va a ser del 15 al 20 de septiembre allí en la ciudad de Mar del Plata, en una edición que esperemos tenga muchos competidores y aún muchos más finalistas disfrutando de esa etapa final. Pero bueno, ayer en ese diálogo que tuvimos con los secretarios me decían, ¿sabés qué linda que existe en la etapa local? Los chicos se enloquecen,
claro,
en la etapa local. Así
claro.
Que,
bueno, ¿cómo? Excelente, hermoso.
Gracias, Cristian.
No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, los invitamos a visitar también la página de deportes y la página de la provincia de Buenos Aires, que muy pronto estaremos actualizando con todas las actividades y nobles que tiene la provincia en materia de deporte y que le abre posibilidades infinitas a nuestros jóvenes.
Cristian Cardoso, el subsecretario de deportes de la provincia de Buenos Aires, pasó por Es un Montón. Son las 10:22, ya venimos.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas. Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientan más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
no mientan más? Más. Con Irina Hauser
y Werner Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto, molto bene.
Molto. Siempre junto a las familias argentinas.
Este jueves, aprovecha. Llevando 3 unidades o más de papel higiénico elegante simple hoja por 80 metros por 4 unidades, te queda a 2.689 pesos cada una. Y además, este jueves 24, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en milanesas y vegetales congelados. Vigencia 24 de abril y hasta 3 stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Ahora tu tarjeta descansa. Casa Silvia te ofrece comprar sin tarjetas y pagar hasta en 12 cuotas sin interés con créditos a sola firma. Además, podés ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 7, calle 57, avenida 44, calle 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Ebe Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
Necesito verte urgente. Nada es como estar con vos. Sola en mi cuarto creciente. Siempre estás para las dos. Me encantaría ver la luna con vos, pero vos seguís pensando en la teca. Quiero que cantes otra vez tu tango. Esta es tu nueva canción de amor.
Suena en el aire de Es un Montón, Zoe Gotuso haciendo Cuarto Creciente. Y vamos a la calle porque siempre tenemos la posibilidad de actualizar información sobre cosas importantes con Marci Ojeda, que ahora está en calle 12. Hola Marci, buenos días, ¿cómo estás?
Muy, pero muy buenos días, Acelaba. Sí, así es. Estamos recorriendo calle 12, locales comerciales, porque ya desde hace algunos días venimos viendo los distintos rubros, estuvimos charlando con pizzerías, pollajerías, verdulerías, estuvimos recorriendo
distintos
mercados. Y dije, hoy me parece importante traer también el testimonio de lo que pasa en el rubro textil a través de los comerciantes. ¿Se está vendiendo? ¿No se está vendiendo? Lo cierto es que recorrimos la calle 12, que para la gente que nos está escuchando del interior, es uno de los centros comerciales más importantes de la capital bonaerense. Y se ven carteles por todos lados. Hay promociones, ventas con tarjetas, descuento, descuento en efectivo. Me parece que un poco, ya cuando recorres la vidriera, se marca un poco cómo está la situación actual. Estoy con Claudia. La voy a saludar. Buen día,
hola,
¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás?
Todo muy bien. Bueno, les cuento que estamos en un local de ropa infantil. Claudia, contame un poco cómo es la situación, cómo lo notás vos. ¿Se está vendiendo? ¿No se está vendiendo?
Bueno, venimos de unas semanas bastante tranquilas. O sea, sí, hay muchas promociones por ese tema. Estamos trabajando con tarjeta, 3 cuotas sin interés. En efectivo se le hace un descuento, bueno.
Tratando de buscar al cliente, también atrayéndolo con ese tipo,
claro,
de promociones.
Claro, con las promociones, para que la gente pueda acceder a comprarle la ropa para los chicos.
Claro, sí, te entiendo. Ahora me decías que semanas bastante tranquilas. ¿Cómo estuvo el verano con la ropa de verano, la liquidación? ¿Ahí se movió un poco más?
Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la gente se va de vacaciones, cuando vuelve también vuelve
sin un peso.
Es la realidad. Entonces hay que pilotearla también con un 2x1, también con las promociones, siempre jugando con las promociones.
Eso es lo que más logra las ventas,
y,
digamos.
Sí, eso es lo que más atrae al público.
Te hago una consulta. Recién estaba viendo cuando recorría los distintos locales y veía que hay mucha ropa importada. ¿Te das cuenta por el tema talles? ¿Ustedes también están trayendo ropa importada o se caracterizan por la industria nacional?
No, industria nacional. Todo se fabrica acá.
Bien.
Sí. Igual nosotros somos una franquicia, pero todo se fabrica acá.
Bien. ¿Y cuánto es más o menos un ticket promedio? ¿Cuánto gasta la gente en una compra? Por ejemplo, cuando tiene que hacer un regalo. ¿Qué notas?
No. O sea, gasta no es por mala voluntad. Se nota que la gente quiere regalar algo de calidad y precio. Pero bueno, es como que le cuesta, poder hacerlo.
Claro, antes vos decías, bueno, me llevo capaz un conjuntito, y bueno, claro. Hoy capaz que solamente el busito.
Hoy en día capaz que es un busito, o una calza, o bueno, tratan de hacer un conjunto, pero con lo más accesible posible, que yo, una calza y una remera. Pero bueno, sí, busca precio y ya te digo, busca las cuotas sin interés.
Totalmente. Bueno, muchas gracias,
Claudia. Ay, no, al contrario.
Bueno, gracias. Un placer. Bueno, nos dio un panorama, ¿no? Que era un poco lo
sí,
que
claro.
Nos imaginábamos, que sucede de que la gente cuando entra a comprar, lo primero que te pregunta es tarjeta de crédito, si tenés.
Métodos de pago.
Las cuotas. Ya el efectivo pasa a un segundo plano, ¿no? Y realmente es así. Yo estoy acá caminando hace un rato por calle 12 y están las vidrieras todas llenas, empapeladas directamente con las promociones de las tarjetas de crédito. Y después están las clásicas carteleras que se ponen en la vereda, los pizarrones, y todo se marca lo mismo. Tratar de vender, aunque sea con alguna promoción bancaria, porque de otra manera realmente se termina siendo imposible, tanto para los comerciantes, porque si no, no venden claro. Nada, como para el comprador.
Está clarísimo el panorama, Marci. Gracias, como siempre, por traernos un poquito una ventana a la calle de cómo está el bolsillo, de cómo están las promociones, las formas de pago, bueno, en definitiva, el día a día para los consumidores. Gracias, Marci.
Beso grande.
Ahí pasaba, Marcio Ojeda, en calle 12, levantando un poco lo que venimos charlando en otro rubro, ¿no? Indumentaria.
10:30, noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
10:30 de la mañana. Cielo mayormente nublado en La Plata, 16 grados 5 décimas. La temperatura, humedad 99%. Luis Caputo dijo que la reunión con la titular del FMI fue espectacular. El ministro mantuvo un encuentro con Kristalina Georgieva para seguir de cerca la marcha del plan económico. La funcionaria dijo que el FMI continúa apoyando a la Argentina en la labor por consolidar la estabilidad económica y lograr un futuro mejor para todos. Buscan determinar por qué operaron a Maradona 20 días antes de que muriera.
Así lo explicó el abogado Mario Baudry, que representa a Dieguito Fernando en el juicio por la muerte de Diego Maradona. En la 13ª audiencia declararán el director y los médicos de la Clínica Olivos, donde Diego fue operado el 3 de noviembre, 20 días antes de su muerte. Baudry recordó que Maradona venía de la Clínica Ipensa, en donde se habían negado a operar a Diego de la cabeza porque consideraron que no estaba en condiciones.
Lo del director de la clínica es, nosotros venimos de saber que en Ipensa no lo querían operar a Diego y aconsejaron no hacerlo. Entonces, ¿cómo la Clínica Olivos dispuso una operación que estaba aconsejada no hacer?
Un día después.
Sí, sí, con lo cual evidentemente entiendo que van a decir que el doctor Luque fue el que dispuso operarlo, y como las clínicas pueden alquilar quirófanos, creo que, claro, que van a hacerlo de esa manera. En ese contexto vamos a escucharlo. Nosotros no tenemos preconceptos, sino estamos buscando la verdad.
Desde el Tribunal de San Isidro, Rizo Olidares, Informa Provincia.
La multitud despide a Francisco en Roma. Es incesante la llegada de fieles para rendirle tributo al sumo pontífice, quien será sepultado el sábado. Desde Roma, el periodista Alessandro Sabanés dijo por Radio Provincia que se trata de un triunfo póstumo para el Papa.
Me parece un triunfo póstumo para él que tenga una despedida de este nivel por la masividad que está teniendo. Ayer tuvo que ampliar el horario de ingreso la Basílica de San Pedro por la cantidad de gente que había, y que vengan, bueno, líderes mundiales de todo el mundo, Trump incluido, que no era precisamente un aliado, ¿no?
Cielo despejado en Viedma, 12 grados 3 décimas, la temperatura 70% de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. ¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Shining on a hill, and I grabbed a cat by the tail.
future with my fingernails. But now I live in fear. It's on, out for a pass. It's on, baby, so unclear. It's on, out for a pass. It's on, baby, so unreal. I'm so tired and spiced. I heard beautiful chimes. I heard them clear. I saw visions of grace.
Hace 81 años el mundo vio nacer a Mick Jagger. De ahí en adelante pasaron cosas malas, pasaron cosas buenas, pero pasan cosas hermosas, como esta canción suena en Es un Montón, salta todo el equipo sí. festejando.
Hay que decir que hacemos manito cuando entra el estribillo. Sí. Porque empieza abajo y cuando arranca el estribillo hacemos temazo. Manito.
Temazo, temazo.
Llegó el momento de ampliar nuestro horizonte.
Para dar perspectiva histórica.
¿Quién mejor que Sergio Wisniewski?
El profe es un montón.
Y hacemos manito de hinchada también profe. Porque llegó el profe. Profe, buenas, profe, ¿cómo andamos?
Hola, buenas. Quiero tomar eso que toma Mick Jagger para llegar.
¿Viste? Yo también. ¿A dónde hay que firmar? Para mí eso, hay algún pacto ahí, ¿eh?
Igual. ¿No era que era insana su vida? Mira cómo llegó.
Profe, más que tomar lo que consuma Mick Jagger, yo creo que hay que firmar con Dios, el diablo, con quien sea que firmó un pacto.
Algo firmó, sí, total.
Tráigame la lapicera.
Ya mismo, voy corriendo mismo a firmarla. Bueno, hablando de pactos con el...
Con Dios.
Estamos medio en tema, profe, ¿no?
Sí.
Pacto con los cielos, ¿no es cierto?
Pactos raros.
Hablemos de cónclaves.
Uy, dale, por favor.
Cónclaves, porque ustedes saben la etimología de la palabra cónclave. No. Significa cerrado con llave.
Ah, claro.
Cerrado con llave. Claro. Es decir, que un cónclave es una cantidad de gente que se encierra con llave y hasta que no toma una decisión no pueden salir. Y esto tiene una historia, porque antes las elecciones papales eran, incluso de las primeras épocas, eran por aclamación popular. Votaban todos, votaban el pueblo de Roma, se votaba, viste, muchísimo más ampliamente.
Medio democrática, ponele.
Era un poco asamblearia, pero obviamente después con el tiempo se institucionalizó, se fue cerrando, pero llegó un año en que ocurrió algo extraordinario, que fue el año 1268, cuando murió Clemente IV. Y entonces había que elegir al próximo papa, y había dos candidatos. Uno que venía más por el lado del Imperio francés, es decir, querían votar un papa que venía de Francia, y otro que querían votar a alguien vinculado al Sacro Imperio Romano Germánico, que era básicamente Alemania, pero de esa época. Y no se ponían de acuerdo, incluso sectores que tenían menor representación, como los Orsini. Recuerden que de los 266 papas que hubo, 215 fueron italianos.
Claro.
Ni siquiera europeos, italianos.
Italianos, claro.
Es decir, que votar uno alemán, votar uno francés, tampoco era lo más común. Pero bueno, no se desempataba. No tomaban decisiones, no se desempataba. Y como Roma estaba muy convulsionada, se fueron a hacer esta elección a un palacio en Viterbo, que es al norte de Roma. Uh-huh. Bueno, pasan los días, no se ponen de acuerdo. Primero votaban todos los días, después votaban por semana. Pero el temita era que cada uno de los cardenales iba con su propio séquito, que podía ser de entre 10, 20 personas. Uh-huh. Y el pueblo de Viterbo tenía la obligación de mantenerlos.
Ah, qué simpático.
De pagarle todos los gastos, que supongo que no eran gastos menores.
Claro.
Y por lo tanto empezaron a presionar para que de una vez por todas elijan. El tema es que primero les racionalizaron la comida. como una indirecta, tipo, no hay postre.
Sí, amigo, a ver si vamos cerrando, claro.
A ver si vamos cerrando. Bueno, empezaron a votar, aparte votaron después una vez por mes, pero durante todo el mes estaban en Viterbo, comiendo de arriba.
Ah, es espectacular.
Entonces deciden encerrarlos con llave y hasta que no tomen la decisión no salen de ahí. Esto tampoco alcanzó. Recordemos que...
Porque los tipos, mientras les pasaras el morfi y demás, estaban recontra cómodos.
Estaban recontra cómodos.
O sea, encerrame, pero si me seguís dando de comer.
¿Pero qué
de
comer, negro?
Me quedo para siempre.
Claro, pero escuchá lo que viene porque es increíble. Pero aparte, ya para un poco les espoleo, pero tardaron 3 años en tomar la decisión. Tres años.
Pero pará. ¿Tuvieron 3 años encerrados?
No, profe.
No, 3 años cerrado no, el encierro llegó al año y medio, ponele.
Igual es un montón.
Es un año y medio, es un delirio.
No, es un montón, es el título de este programa.
Sí, pero, es un montón, pero fuera de joda, un año y medio.
No, pero hicieron algo muchísimo más impresionante.
Envejecieron mucho.
Agarraron parte del techo del lugar en donde estaban, lo levantaron, los dejaron a la intemperie con el argumento de a ver si los ilumina Dios.
No, necesitaban rayos de luz, un poco de...
Pero la realidad es que les empezó a entrar la lluvia, el frío, el calor. Claro. Tres cardenales murieron por esta situación, porque Viterbo, más que darle de comer, ya los querían linchar.
Claro.
Justamente. Y no se decidían porque de la definición del Papa iba a haber un sector que iba a quedar derrotado.
Fue claro. los Juegos del Hambre versión cónclave.
Exactamente. Y finalmente agarran, se juntan 6 y dice, elijamos a uno que no sea de los que estamos acá y definamos esto. Y entonces eligen a un señor que se llamaba Teobaldo Visconti, que no estaba ahí, ni siquiera tenía interés en ser papa, y estaba en las cruzadas, estaba en Tierra Santa. Le dicen que si no acepta, hay una crisis terminal del papado porque esto se iba a disgregar, iba a haber, como ya pasó una vez, que hubo 3 papas al mismo tiempo. Y entonces el tipo acepta venir desde Tierra Santa, toma... ¿Me están escuchando?
Sí, claro.
Toma posesión, se autopone el nombre de Gregorio X,
sí.
y a los 3 años, finalmente, el 1 de septiembre de 1271, se lo elige papa. Y la primera medida que toma, ¿cuál es? Obviamente, salgamos de Viterbo, volvamos a Roma.
Pues nos van a matar a todos.
Rajemos negro.
No, rajemos negro. Desde ese año es que se hacen cónclaves y hasta que no se define todo se puede llegar a votar hasta 4 veces por día, pero la prolongación de estas situaciones pone en crisis al papado. Para otro día les cuento otras historias de cónclaves que son increíbles.
Le voy a decir una cosa, profe.
Sí.
Mire que escuchamos historias acerca del Papa en los últimos 2 o 3 días o 4 días. Esta ranquea entre las 2 o 3 mejores. Espectacular.
Muchísimas gracias.
Muy divertida además. Gracias, profe.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo grande. Estaba el profe Viñeschi, me imagino esos tipos.
Nah, déjate hinchar las
Aparte,
bolas.
La idea de abrir, o sea, primero mantenido ever, ¿no? O sea, una constante. Y otra, abrir el techo para que te ilumine Dios, es como un poco literal.
Además, se olvidaron que además de Dios iba a entrar la lluvia.
Iba a entrar la lluvia y demás.
Pero bueno.
Bueno, el primer cónclave. ¿De dónde viene la palabra cónclave?
Fascinante.
Eso que va a empezar a ocurrir dentro de poquito. Hoy no lo tenemos a Cecilio Panela, está con un tema personal. Mañana vuelve.
Fascinante.
Y seguramente vamos a terminar de...
La rosca papal nos prometimos.
Orejear un poquitito la rosca papal, que va a ser lo que suceda después de que termine el funeral de Francisco el sábado.
¿Escuchaste la nota, la entrevista que le hicieron al Papa Francisco donde cuenta cómo fue su momento cónclave?
La póstuma, la que le hizo Nelson Castro.
¿Nelson Castro?
No.
Hermoso, porque dice, al mediodía todo tranqui, como siempre.
No pasaba
y de repente
nada.
Después del mediodía me empezaron todos a venir a saludar, me daban besos en la mano. Y
eran todos amigos.
Y yo pensaba, ¿qué está pasando?
Algo está pasando.
Me fui a dormir la siesta, dice, re tranquilo.
Se hace el pobrecito, hermoso. Pero le metió una rosca furiosa.
Un jesuita. Hecho y derecho.
Y algunos dicen un rasgo también peronista, ¿no? Del Papa en esa cosa de la eficacia de la rosca tremenda que metió en el Vaticano en ese 2013 cuando fue electo. Bueno, las 11 menos cuarto de la mañana, última tanda de Es un Montón.
Es un Montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros. Al Rosso Vivo.
un caldero de sonidos irresistibles. Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón. Los sábados,
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia, cada vez mejor.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia
1270.
Vení a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Casa Silvia cumple 42 años y lo festeja con super ofertas en todos los productos, hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Participen del sorteo de un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Calle 7, casi 57, calle 12.512 y avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
IPS lanzó el nuevo servicio de vista de expediente digital. Desde cualquier computadora, celular o tablet vas a poder visualizar y descargar expedientes en proceso. Ingresa al módulo Mi IPS desde ips.gba.gov.ar con usuario y contraseña. Seguimos afianzando el proceso de digitalización y optimizando los servicios de atención. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deportivo 1270.
La pasión puesta en juego.
La mejor información
y la discusión más caliente.
Con Feino Tartaglia,
Ivana Moscoloni,
Sergio Ravena
y Nacho Tara.
Deportivo 1270.
Un partidazo.
De lunes a viernes a las 13.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gob.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
El olor en el fuego más sagrado de hoy. Y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos.
Y quemará.
Gente arraigada solo a su mezquindad, en la desazón de no adueñarse del sol, perdieron la...
Hay gente arraigada solo a su mezquindad, dice Woz. Con el Indio prometí un tema del Indio por día. Estoy haciendo un poco trampa porque es más de Woz que del Indio, pero está el Indio, chicos. Así que cuenta como un tema del Indio por día hasta que me canse. ¿Qué te parece, Lava?
Me parece espectacular. Ya te dije, suscribo a esa dieta absolutamente. A ver, un poquito, dale.
Dale.
¿Dónde contará?
Quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy. Y buscarás...
Temazo.
Lean, completemos lo que tiraste casi a modo, te diría, de bomba temprano a la mañana, porque yo no lo había visto en ningún lado, me parece que es información tuya respecto de, bueno, esta novedad de que Foster Wallace habría terminado... Foster Wallace, metí un novelista que me gusta.
Foster Gillette.
Foster Gillette había terminado de pagar... Algún día les cuento de Foster Wallace.
¿La feria del libro? Hoy
no. La feria del... Sí, se metió la feria del libro, se me metieron mis preferencias literarias. No, Foster Gillette terminó de pagar lo que le debía estudiar, o lo que había prometido pagar en estudiante.
Exacto, es una información que dimos ayer por la noche en la transmisión Copera de lo que fue la victoria de Estudiantes ante Botafogo. ¿Y por qué es importante remarcarlo?
Sí.
Porque después de varios meses, casi 100 días, saqué la cuenta yo, de que el magnate norteamericano básicamente había desaparecido.
Sí, claro.
Y se había dejado de hablar del tema.
Papelón total.
Sí. De este famoso préstamo, que son 9.7 millones de dólares, que Foster, el grupo que comanda Foster Gillette,
sí,
había mandado la mitad. Bueno, ayer se completó este préstamo.
Ingresó el pago, digamos. En las arcas de estudiantes ya está la plata.
Sí, a mí lo que me llama la atención,
sí,
que esto no se, esto trasciende por periodistas.
Uh-huh. ¿Sí? Yo hablan, no lo veo publicado en ningún lado.
Por eso, todavía. Bueno, eso es lo que hace ruido. Porque, a ver, si es un ingreso a las arcas del club, estamos hablando de una asociación civil, ¿sí?
Obvio.
Yo entiendo, creo que el club debería comunicarlo. Porque está bien, bueno, sí, tal o cual habla con Verón y Verón le confirma que ingresó
la plata.
Que ingresó la plata, listo, genial. Ahora, ¿en concepto de qué? A ver, ¿es un préstamo? Bueno, ¿cuáles son las condiciones de ese préstamo? El socio debería saberlo.
Eso no se sabe todavía.
Y no, porque no hubo ni comunicado ni la primera parte ni ahora la segunda.
A ver, ¿es una plata asociada a una operación en particular? ¿Cómo se presentó? Digo, cuando dicen Foster Gillette puso, ¿cuánto en total?
9.7 millones de dólares.
9.7 millones.
10, redondealo en 10 si querés.
Bueno, 10 millones de dólares. ¿Para qué? ¿Para comprar a tal o cual jugador?
Se había dicho que era para el mercado de pases, que ya pasó.
¿Para que lo tome Verón y lo use como crea conveniente para comprar jugadores? ¿Ese era el esquema?
Sí, esquema que quedó distorsionado porque esta plata era para el mercado de pases de verano.
Claro, se cerró el mercado, sí, de pases,
ya estamos más
esa
cerca
plata
del de invierno.
Claro.
Por eso Estudiantes también había quedado con los números en rojo, incluso hasta para pagar salarios. Pero volviendo a la figura de Foster Gillette, que recordemos puso 15 millones de dólares por un jugador como Cristian Medina, lo sacó de Boca. Estamos dejando de lado lo que pasó con Rodrigo Villagra en River,
sí,
el papelón de Valentín Gómez en Vélez.
Es decir, las otras promesas que no cumplió Foster Gillette.
Exacto.
Solo habría cumplido, lo pongo en condicional, vos tenés la data que es posta, lo decimos sin condicional, solo pagó lo de Estudiantes.
Sí, exacto. Y también puso dinero por Facundo Farías, que también llegó al Pincha.
Mm.
La pregunta es, hasta ahora, la figura de Foster Gillette, la carta de presentación del Gobierno Nacional para el desembarco de la SAD, termina siendo una especie de fracaso porque hasta ahora tenemos un préstamo de 10 millones de dólares para lo que es el fútbol, los números que se manejan. No es dinero.
No. O sea, a ver, es un montón de plata, es una obviedad lo que voy a decir, pero para los valores que se manejan, aún en el devaluado fútbol argentino en términos económicos, ¿eh?
Exacto.
En términos económicos, que quede claro, no en términos de calidad de futbolista, no es plata.
Uno creía que el gobierno nacional, con Macri cerca, en ese momento, no iba a abandonar rápidamente la batalla por el desembarco de la SAD.
Sí, porque además formaba parte de la batalla cultural del gobierno en general.
Exacto.
Digo, ¿no?
Yo no sé
era
si
un negocio más establecer. Eran dos cosas. Era un negocio concreto, total, más establecer la idea, che, lo privado es superior.
Tal cual.
No, no hagamos el
venía la batalla cultural abajo.
Pero estaba asociado, claro, absolutamente a un tema
yo
de la
no
batalla
sé
cultural.
Si, yo creo que sí, pero es una suposición que este distanciamiento de los hermanos Milei con Mauricio Macri, de hace unos meses,
sí,
no sirvió también para que el gobierno nacional saque la pata del acelerador con este tema. Además de que la figura de Foster se diluyó por completo.
Mm. Porque vos decís, más allá del tema de batalla cultural, lo que había era un negocio de Macri. Ahí.
Un viejo anhelo de Macri.
Sí, claro.
Que data de 20 años más.
Macri hizo dos o tres lobbies puntuales en este gobierno a cielo abierto. Uno es la hidrovía.
Quedarse
con el negocio de la hidrovía.
Aerolíneas Argentinas, la privatización de varias de esas que Macri en su momento nos animó.
Sí, y el tema de fútbol,
fútbol.
Estuvo girando, dando vueltas alrededor todo el tiempo.
Exacto. Bueno, vamos a ver ahora si finalmente esta reaparición de Foster Gillette, este uh-huh. es el para mí el punto clave de la noticia,
sí,
termina de confirmar la famosa asamblea de la que tanto venimos hablando en Estudiantes,
claro,
que repito, puede ser un caso testigo. ¿Sí? Si se aprueba.
Sí.
Para
pero
ver.
Expliquemos esto. Foster Gillette puso la plata.
Hay un preacuerdo entre Foster Gillette y el Club Estudiante de La Plata.
Sí.
Que se firmó aquí en 1:57.
Sí.
Con Guillermo Tofoni.
Sí.
Como apoderado de Gillette.
Sí.
Preacuerdo.
Ponía la plata. y después de poner la plata iba a haber una asamblea en la cual, ¿qué se iba a decidir?
En la asamblea los socios tienen que votar por sí o por no por el acuerdo.
Bien.
Si votan por el sí, aparecen los 200 millones de dólares.
Que se supone que va a traer
Foster Que creemos Chile. Que va a traer Foster Chile.
Entonces, el paso lógico sería ahora que se haga esa famosa asamblea que se iba a hacer en cuatro.
Y habían dicho para marzo, abril, después dijeron mayo. Estamos. Va pasando el tiempo, por ahora nada. Ahora el tema es si se le complicó para desembolsar 10 millones, que lo tuvo que hacer en dos partes, ¿cómo llegarían 200 o 250?
No está para nada claro,
obviamente. No está para nada claro. Lo cierto es que, repito, va a ser un caso testigo, para bien o para mal, de lo que puede llegar a venir en el fútbol argentino.
A mí me da la impresión...
¿Te acuerdan que se habló de Jorge Mas, el sí. presidente de Inter Miami?
Sí.
Se lo mencionó y nunca más apareció, nunca no, se supo claro. nada.
A mí me parece que eso por ahora es una vía, bueno, no sé si muerta, pero con mucha dificultad para avanzar.
Muchísimo.
No, el de la SAT me parece que... No veo que esto vaya a cambiar. Sí, es una noticia bomba para los estudiantes, obviamente, pero no veo que vaya a cambiar el escenario nacional, sobre todo por ese no tan detalle que agregaste, el distanciamiento con Macri, porque me parece que ahí atrás venía el negocio.
Exacto. Y la última cortita, con esto cierro. Todo parece indicar que hay un cambio de rumbo, de dirección, de Franco Colapinto. No va a viajar a Miami para el Gran Premio del otro fin de semana, sino que va a venir a la Argentina para participar de un evento.
¿Ahora?
Sí, en estos días. Es? Un evento y una charla para jóvenes emprendedores en el Movistar Arena.
No hables de Uruguay, Colapinto.
No va para Miami.
No va a hablar de Uruguay.
No. De Uruguay no. Bueno, anotado.
Muy bien, buena data.
Antes de irnos, Aye, data que tiene que ver con lo que arranca hoy. Ayer charlamos bastante, Feria del Libro.
Para todos los que les gustan los libros como vos, la Baseli, arranca la Feria del Libro. Datos importantes. De lunes a viernes, de 14 a 22. O sea, tempranito, arranca. A las 2 de la tarde ya podés. 2 y cuarto podés entrar si vas a trabajar temprano. Es más, se recomienda ir temprano, porque obviamente la gran cantidad de gente empieza a aparecer después de las 5 o 6 de la tarde en la semana cuando salen de laburar.
Claro, obvio.
Si querés ir a las 2, genial, porque lo vas a encontrar un poquito más despejado. Sábados, domingos y feriados, de 13 a 22. De lunes a jueves, excepto el primero de mayo, sale 5 luquitas la entrada. Viernes, sábado, domingo y feriado, 8. Cheque libro, atención con esto. Vos al adquirir una entrada o un pase vas a recibir un cheque libro de 8.000 pesos, es decir, un chequecito válido para que después puedas usar en una librería adherida después de la feria, ¿sí? Así que atención, porque vas a la feria y además te quedás con un cheque libro que después podés utilizar para comprarte un librito. Ingresos gratuitos, menores de hasta 12 años, así que atentos, los niños entran gratis. Docentes que puedan ingresar gratuitamente también. Estudiantes jubilados y pensionados no pagan la entrada.
Uh-huh.
Así que ahí queda hecha la invitación. Arranca hoy.
Hoy a las 6, ceremonia inaugural, lo decíamos ayer.
Sí, señor, que va a estar.
Discurso,
decíamos,
de apertura, Juan Sasturain.
Sí, claro.
Tengo expectativas respecto de lo que pueda decir Sasturain, por muchos motivos.
A las 6 de la tarde.
Por las posturas ideológicas y políticas muy claras que ha tenido siempre Juan. Y por la mirada sobre el mundo de la cultura también siempre interesante que trae. Los
total.
Márgenes de la y que trae la cuestión de cómo ingresa el mundo popular en la cultura, esa cosa de prestarle tanta atención a la historieta y demás que ha tenido Juan a lo largo de la historia. Estaba repasando algunas presentaciones de libros.
Bueno, hay algunas presentaciones muy interesantes. Este fin de semana también se van a dar charlas. No solo son presentaciones, sino que también hay encuentros en los distintos pabellones. Pabellón azul, pabellón amarillo, el rojo, los que solemos ir a la feria más o menos los conocemos. Esta es la edición número 49 y se da en el predio de la Feria de la Rural. Hay que decirlo también porque lo di por hecho, pero por ahí mucha gente no lo sabe.
Claro.
Vuelve a suceder ahí. Y sí, como decías vos, Lava, hay algunas lindas charlas.
Estaba mirando presentaciones, charlas, algunos libros relacionados con la actualidad política, sin meterme en la ficción, que es un mundo aparte, pero presenta el libro nuevo Berkovich.
Presenta
Alejandro
Berkovich, sí.
Ale Berkovich, El País que Quieren los Dueños. Promete estar bueno porque además tiene colaboraciones de algunos periodistas económicos importantes.
De los que nos va a gustar a nosotros.
Y de Tartu, de Alejandro Tartufoli, que se mete con, los...
¿Qué hizo Tartu?
Se mete con un tema interesante que es cómo manejan el ocio y la diversión y demás los dueños de Argentina. ¿Ah?
Me encanta.
No sé, Pez Carmona, Roca...
¿Cómo se divierten?
Todos esos nombres que vos asociás a la economía dura y que obviamente son los dueños de la Argentina.
Los dueños de los nombres de las calles y de los shopping.
Sí,
perdón, pastilla, me lo crucé a Tartu en una pescadería la semana pasada.
Mirá.
Fenómeno.
Miriam Bregman presenta Zurda. Tengo ganas de leerlo, también me encanta el título que le metí. Sí, aparte le metió Zurda, muy irónica. Y un amigo de la casa, Juancito González, Juan Luis González, presenta.
Me suena ese pibe.
A lo mejor tenemos alguna novedad por el lado de las presentaciones del libro. Presenta Las Fuerzas del Cielo, que es el libro que hizo sobre el contenido. Está buenísimo el enfoque, el contenido místico que tuvo el primer año, que para mí es decir casi de delirio, que tuvo el primer año del gobierno de Milei, pero contado bien desde adentro, porque González, Juan lo ha contado bien
claro,
desde adentro.
Claro, que viene de escribir El Loco, digamos, que también removió y revolvió mucho ahí.